Radio Valencia. Off the record. Cadena Ser. Carlos Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record en este martes en el que Valencia Basket ha tomado la decisión de jugar mañana su partido de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv a puerta cerrada. El club quería que los 11.000 abonados que tiene este año el equipo masculino de Valencia Basket en el Roch Arena entrasen para presenciar en directo el partido, pero ante las recomendaciones de las autoridades y con una manifestación cuádruple prevista para las 6 de la tarde en las inmediaciones del Roch Arena, mañana a las 6 de la tarde, el club finalmente ha claudicado y ha decidido esta mañana jugar su partido a puerta cerrada. Así que este asunto va a volver a ser el núcleo central del programa de hoy, como ya lo fue ayer en el debate de redacción. Aunque en esta portada tenemos que contar varias informaciones más, como por ejemplo que Largi Ramazani, el extremo belga del Valencia, se ha lesionado esta mañana, lesión muscular que le va a mantener entre un mes y medio de baja, y que Filip Ugrinić, que ayer era novedad en los entrenamientos después de haberse perdido los últimos de la semana pasada, ha vuelto a quedarse fuera de la sesión preparatoria de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, así que se mantiene la duda de si podrá entrar o no en la convocatoria para el siguiente partido, que será el que cierre la próxima jornada de liga, el lunes de la semana que viene, ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. En el Levante Unión Deportiva, hoy era noticia, o es noticia, una reunión del patronato de la Fundación del Levante para aprobar o no el plan de viabilidad de Danvila. Juego de palabras, viabilidad, Danvila. ¿Ha aprobado la fundación, como estaba previsto, Alemán, el plan de viabilidad?
Pues sigue reunida hasta la de la tarde, estará a punto de terminar, me imagino, esos 15 patronos de la fundación que tienen, como dices, que decidir cuál será el sentido de su voto. Representan todavía el 33% del capital social de cara a la Junta Extraordinaria que está programada justo para dentro de una semana, el próximo martes, en el Estadio Ciudad de Valencia, y en la que se debe aprobar un plan de reestructuración de deuda a 10 años para esquivar un segundo concurso de acreedores. Uno de los puntos de ese plan, que es un poco lo que tiene ahora mismo en vilo al levantinismo, es si se va a aprobar el plan, porque hay una capitalización de 13,8 millones de euros de los préstamos de Danvila que le convertirían, junto a las acciones que ya posee, en el nuevo máximo accionista con un 69,02 del Levante Unión Deportiva. Pero hoy contábamos que justamente las exigencias de ese plan que imponen los dos principales acreedores, que es Edmond de Rothschild, EDR, y Fasanara Tifosi, que es otro fondo de inversión al que se le debe dinero, es que haría Danvila si consigue aglutinar ese 69,02% del capital social y lo puede vender dentro de 3, 4, 5 o 7 meses. Bueno, pues la noticia es que EDR, para garantizarse la devolución de ese préstamo, obliga a que Danvila mantenga como mínimo el 50% del capital social hasta cuando finalice el plan de reestructuración, o lo que es lo mismo, llevado a fecha 31 de diciembre de 2034, o si de forma anticipada salda todas las deudas con los acreedores afectados, porque recordemos, el Levante está pendiente de que el juzgado número 1 de lo mercantil en Valencia admita este plan de reestructuración para esquivar un concurso de acreedores. Está en una fase preconcursal.
Y en el capítulo estrictamente futbolístico, dejábamos ayer al equipo jugando un amistoso contra el Leganés. Cuando terminábamos el programa iba perdiendo 2-1. ¿Cómo terminó el partido?
Pues 3-3, con goles de los que no habían marcado todavía ninguno este año. Iker Losada marcó un muy bonito gol. Ya dijimos Ola Sagasti, que fue el que abrió el marcador. Y un golazo de Carlos Espí, que no fue titular, que siendo un partido amistoso tuvo que esperar a sus, como siempre, 15 o 20 minutitos para hacer un auténtico golazo y con el entrenador muy contento, Calero, diciendo que va a entrar en la rotación en breve porque le ve muy enchufado, con lo cual me imagino que este mensaje es para que Koyalipu se ponga las pilas.
Bueno, eso de los 15 o 20 minutos todavía no los estaba teniendo. Los tenía el año pasado en segunda división, pero ahora en primera no estaba teniendo ni esos 15 o 20 minutos.
Lo digo es que ayer es que ni en un amistoso pudo gozar de más de esos 15 o 20 minutos.
Por eso, bueno, veremos a ver si lo mete o no en las rotaciones a partir de la próxima jornada, que llegará el domingo a las 6:30 de la tarde contra el Rayo Vallecano en el Estadio Ciudad de Valencia. Etai Young, que ayer decíamos que no estaba claro si iba a jugar o no la repesca para el Mundial, sí que la va a jugar finalmente. Al final, Camerún ha entrado como una de las mejores segundas de la fase de clasificación en África, y en el mes de noviembre va a jugarse con otras tres selecciones un puesto, no para el Mundial, sino para jugar una segunda repesca ya a nivel mundial en el mes de marzo. Así que en noviembre Etai Young tiene convocatoria con Camerún para jugar la repesca de África. En el mes de diciembre y durante todo el mes de enero, o parte del mes de enero, convocatoria con Camerún para jugar la Copa de África. Y en el mes de marzo, en otra ventana de selecciones, si se ha clasificado en la repesca de África, una repesca final con varios participantes, seis participantes de todo el mundo, para jugarse las dos últimas plazas para el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
Pues es una malísima noticia.
Sí, bueno, pues es lo que tiene este...
Para ETA es muy buena, pero para el Levante es muy mala.
Y Kervin Arriaga, ojo, que también lo mismo. Ayer ganó Honduras 3-0 a Haití. Se va a jugar la presencia directa en el Mundial en la siguiente ventana, en la ventana de noviembre. Vuelve a jugar contra Costa Rica, que es su rival en el grupo, y juega en Costa Rica. Le lleva ventaja de 2 puntos, pero si pierde con Costa Rica se queda sin la plaza directa. Y entonces caería también a esa repesca mundial que puede jugar Etai Young con Camerún, con la selección de Honduras en el mes de marzo. Así que se podrían enfrentar en esa final de las repescas de todo el mundo en marzo, Etai Young con Camerún y Kervin Arriaga con Honduras.
Con todos los respetos, hay algunas selecciones, he visto el reportaje de 15 minutos en una televisión hondureña del partido ante Haití, y estoy en forma para jugar de portero con Haití.
¿Sí?
El portero hay que verlo. 3-0 al descanso y pudieron ser 19.
En los grupos estos del Centro de América, como los organizadores son de esa federación, porque están Canadá, Estados Unidos y México con plaza asignada ya por ser anfitriones del Mundial, claro, en un grupo el líder ahora mismo es Curazao. Curazao se puede meter de forma directa en el Mundial. En el grupo de Honduras aún está más competido porque Costa Rica es una histórica del fútbol americano en los Mundiales. Pero Curazao... ¿Y cuál era la otra selección que había...?
Cabo Verde se metió también ayer.
Sí, Cabo Verde en África, pero digo, otra de Centroamérica que era rarísima y también puede clasificarse para el Mundial.
Johnny,
bueno,
Plácido.
¿Cómo?
¿Domingo?
¿El portero de Haití?
Johnny Plácido.
Tú míralo.
No, no, si lo estoy viendo. 38 años.
Claro, un portero
juega de portero en el Bastia. Es el colista.
Un portero no se puede llamar Plácido. Hay porteros que tienen unos nombres. El portero de Sevilla no se puede llamar Blajodim. O sea, no se puede llamar portero Blajodim.
Es el colista de la segunda división francesa. 37 años tiene.
Bueno,
el portero
pues
de Haití.
Por terminar con el repaso a internacionales del Levante y del Valencia, dos porteros. Matt Ryan ya tiene garantizada la presencia en el Mundial, la selección de Australia, desde el mes de junio, y juega esta madrugada en Denver, que está en el centro de Estados Unidos, contra Estados Unidos, un amistoso. Esto lo digo por cuando va a llegar aquí de cara al partido contra el Rayo Vallecano. Esta madrugada a las 3 juega ese partido, es decir, mañana miércoles no está aquí, el jueves yo creo que tampoco. Entrenará viernes y sábado para ser el titular el domingo, si no pasa nada, pero vamos, con esos dos entrenamientos solamente. Y el portero, el único internacional del Valencia, Dimitrievski, ayer cantó. Estuvo espectacular en el partido contra el Bélgica, pero ayer se comió...
Una actuación, ¿no?
El ¿cómo?
Que es como una actuación, que ayer cantó.
Ayer cantó, sí,
con
pero...
con Plácido Domingo y con Dimitrievski.
¿Pero bueno, quién has dicho que llega tarde? ¿Arriaga?
Ryan. Arriaga jugó ayer de madrugada y Ryan juega hoy de madrugada.
Y fue jugador del partido, Kervin Arriaga.
El mejor del partido. Dio una asistencia de los 3 goles y además tuvo un papelón.
No era complicado, ya te digo.
¿Y Maturro qué tal estuvo?
Maturro. Ay, Maturro. Bueno, Dimitrievski,
me ausento
ayer
2 minutos.
Vale, ahora
entre Maturro y
te doy
y
paso. Primero hablo con Chimo de su podcast, del mano a mano. Termino la presentación. Dimitrievski cantó y se va a jugar la repesca. Ya la presencia directa va a ser para Bélgica. Y la repesca se la juega en la última ventana, en noviembre, contra País de Gales. Y por cierto, hoy está jugando la selección española sub-21. ¿Y sabéis quiénes son los centrales titulares de la sub-21? Yarek y Mosquera, los dos que el año pasado eran jugadores del Valencia, que ahora están cada uno en un equipo diferente y que ahora mismo están jugando con la selección española, que ha ganado ya el partido 2-1, la sub-21, a Finlandia, con goles de Gonzalo García, el delantero centro del Real Madrid, y de Eric Mayenda, y con la titularidad de Jarek y de Mosquera como pareja de centrales en la selección sub-21.
Estos son los dos vivos ejemplos de la política del nuevo Valencia. Del nuevo Valencia de Ron Gurley, de Kiat Dream, que es apostar por la cantera, y cantera, 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 jóvenes valores, cantera, cantera, cantera.
Pues
hay que apostar por la cantera para venderlos y sacar dinero.
Los titulares en el partido contra el Deportivo Alavés sí que van a ser un canterano, César Tárrega, por supuesto que sí, y el otro, Copete, uno de los fichajes que costó 3 millones y medio este verano en el Valencia. Esto es Off the Record, como siempre, hasta las 9, aquí en la cadena SER.
Hoy por hoy, desde Valencia.
El 29 de octubre se cumple un año de la Dana que acabó con la vida de 229 personas. Queremos recordar con ustedes, con las víctimas, y queremos analizar cómo está ahora Valencia, un año después de la tragedia. Y por eso, el miércoles 29 de octubre, estaremos con todos ustedes en el Teatro de la Rambleta.
Invitaciones disponibles en radiovalencia.es. El miércoles 29 de octubre, desde las 8 de la mañana en la Rambleta, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló.
Les esperamos.
Cadena SER. ¿Qué hacen en su día a día los deportistas de élite? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Y sus motivaciones? Conoce el lado más personal y humano de los protagonistas del deporte en una conversación mano a mano. Historias, anécdotas, emoción y el punto de vista más sincero sobre la actualidad en una charla distendida y cercana. Apúntate este jueves a una nueva conversación, mano a mano, con Chimo Más Mano. Un videopodcast de Radio Valencia Cadena SER, el poder de la conversación. Disponible en radiovalencia.es y redes sociales. Off the Record, Radio Valencia, Cadena SER.
¿Y a partir de qué hora, Chimo, está disponible? ¿Mañana? Mañana no, el jueves, perdón.
No, el jueves. El jueves a la 1 de la tarde lo tendremos ya en nuestra web, en radiovalencia.es, y desde ahí pues podrán enlazar con el canal de Radio Valencia Cadena SER de YouTube, lo tendrán en iVoox, lo tendrán en nuestro podcast para quien lo pueda escuchar, quien se vaya a correr y solamente lo quiera escuchar, y quien lo quiera ver. Todo disponible en la misma, desde la web, entra en radiovalencia.es, pondremos los enlaces en nuestras redes sociales y desde ahí pues podrán ver, escuchar y lo que quieran a Vicente y disfrutar. Disfrutar a Vicente Rodríguez, porque igual está mal que lo diga porque es nuestro, pero es que nos ha quedado un entrevistón, de verdad. Ha quedado una entrevista muy chula, ya hemos escuchado algunas píldoras en los últimos días. Y es Vicente a corazón abierto. Parecía un tópico en nuestra cuña y en lo que he contado, pero es que es así. Vosotros conocéis a Vicente, uno de la época del Levante, otro de la época del Valencia. Al Vicente siempre ha sido pues con los medios. Yo se lo decía, y solamente hago este spoiler, en el arranque de la entrevista digo, yo lo conozco, tengo una relación personal con él, y más después de que saliese del Valencia en los últimos años, sé cómo es Vicente en el cara a cara y cómo es en una conversación tomándose tostadas en Cortes Valencianas. Y se lo dije, digo, quiero conseguir en esta entrevista entrevistar a Vicente, no a Vicente Rodríguez, el exfutbolista que se pone la coraza todavía de futbolista y que habla muy serio y se pone hasta seco. Pues tengo que decir que lo conseguimos.
Pues sí, y por ejemplo, escucharemos declaraciones como esta, en la que explica el calvario que sufrió en su etapa futbolística y posterior a colgar las botas con las muchas lesiones.
Si fuera psicológico, yo estaría bien ahora, podría hacer bicicleta y podría jugar con mi hijo, y desgraciadamente no puedo. Sentado más o menos aguanto, tengo mi cojincito que tengo que llevarlo, porque tuve al principio, estaba 5 minutos y me tenía que levantar. Es imposible que esté mucho tiempo de pie porque no puedo, porque la cadera empieza a molestarme, el tobillo también, y entonces pues bueno, voy, me siento, me levanto, voy jugando un poco.
No puede estar bien ni sentado ni de pie. Tiene que ir jugando con las dos posturas para pasar el día a día. Así que es una situación muy compleja para un jugador que fue espectacular hasta que aquella noche fatídica en Bremen, yo me acuerdo porque estaba allí en ese partido, sufrió la primera lesión que le dejó ya tocado el tobillo y una lesión que fue arrastrando en el resto de su carrera. Ya no volvió a ser el Vicente, que era el mejor extremo del mundo, allá por el año 2004, si no me equivoco, en esa Eurocopa.
29 de septiembre de 2004.
Claro, jugó la Eurocopa de Portugal con España y en ese momento para mí era el mejor extremo del mundo, en el año 2004. Y a finales de 2004 sufrió esa lesión que ya fue arrastrando en el resto de su carrera. Pues mañana no, que me sigo confundiendo de día. El jueves, todo el video podcast de Mano a Mano.
Porque como tú piensas que todo cambió aquel día, pero igual él te dice que empezó un poco antes, incluso cuando volaba. Yo te lo dejo ahí.
Vale,
jueves
perfecto,
saldremos perfecto. De dudas.
Está guapa hasta la canción de la promo, Chimo.
Sí, la verdad es que sí. Me gusta mucho y me gusta que te guste, valga la redundancia, porque tú eres un buen melómano y eres un experto en esto de sintonías. Creo que sí, creo que es muy apropiada para lo que pretendíamos y creo que estamos consiguiendo en los dos primeros capítulos con Fernando, que nadie se olvide de ese capítulo de Fernando, que dejó titulares como caramelos. Y con Vicente, que ya han visto algo y van a ver mucho más el jueves.
Vamos con el baloncesto, porque hoy la noticia del día ha sido la decisión de Valencia Basket de jugar mañana a puerta cerrada su partido contra el Hapoel Tel Aviv. Dentro de 14 minutos empieza en el pabellón... ¿cómo se llama el pabellón de...? El Santiago Martín. El Santiago Martín de La Laguna, en la isla de Tenerife, el partido entre La Laguna-Tenerife y el equipo israelí del Ney Herzliya. Se va a jugar también a puerta cerrada... Tenerife y Manresa anunciaron el domingo por la tarde-noche que estos partidos, el de hoy de Tenerife y el de mañana, como Valencia Basket de Manresa, se van a jugar a puerta cerrada. El de mañana de Manresa es contra el Hapoel Jerusalén. Y ha habido manifestaciones en los aledaños del Santiago Martín, manifestaciones de diversas plataformas pro-palestinas, intentando impedir la disputa del encuentro. Evidentemente el partido se va a jugar a puerta cerrada, ya estoy viendo imágenes de los compañeros en el pabellón Santiago Martín sin ningún espectador en las gradas, que es lo que viviremos mañana en el Roche Arena, los que vamos a tener la suerte de asistir para cubrir informativamente el partido sin público de mañana en la Euroliga. Fran, ¿qué podemos contar de información desde el Ser Deportivos hasta el Off the Record de cómo y por qué se ha tomado esta decisión cuando la intención de Valencia Basket era otra muy diferente? Porque en todo momento querían mantener a sus abonados, a los 11.000 abonados que tiene Valencia Basket esta temporada en el Roche Arena, mañana presentes en el escenario del encuentro.
Bueno, Carlos, efectivamente Valencia Basket ha tomado la decisión que no quería tomar, que era jugar a puerta cerrada en el Roche Arena, y le ha tomado, yo diría que por tres motivos fundamentales. El primero, porque como acertadamente explicamos el fin de semana, domingo por la noche, contaste tú en Carrusel, Manresa y Tenerife le dejan en una posición extremadamente delicada, anunciando que van a jugar partidos idénticos contra clubes israelíes a puerta cerrada. El segundo motivo tiene que ver con la postura de la policía, que no le garantiza a Valencia Basket la seguridad dentro del Roche Arena. Esto comprometía mucho la seguridad de las 11.000 personas mínimo abonados que iban a estar en el pabellón, porque a nivel policial estaba más o menos claro que dentro del pabellón podía haber algún tipo de incidente. Y eso ha hecho que Valencia Basket, para mí acertadamente, pensara que era mejor que no entrara nadie. Y después, un aspecto en el que yo al menos no había caído en la cuenta y que me han explicado hace un ratito. Si en el Roche Arena, Carlos, hubiera pasado un Vuelta a España, si el partido no hubiera podido terminar por incidentes, objetos en la pista, asalto de la pista, invasión de la pista, Euroliga sancionaba a Valencia Basket. Ha habido momentos de mucha tensión en los que incluso Valencia ha tenido sobre la mesa el no presentarse al partido. Eso hubiera generado una sanción importante por parte de Euroliga. Y bueno, habida cuenta de la situación, de la presión directa que ha supuesto la postura de Tenerife y Manresa, de la presión explícita directa que ha supuesto que la policía dijera es mejor que ese partido se juegue a puerta cerrada, por seguridad, por responsabilidad y por posibles represalias a nivel deportivo de la Euroliga, por ejemplo, Valencia Basket ha optado por jugar el partido a puerta cerrada. Me dicen que mañana seguirá habiendo reuniones y que Valencia va a estudiar fórmulas para indemnizar a su gente. Todavía no me explican cómo ni cuándo, pero es algo que el club sabe que tiene que analizar para ver si toma una medida ya o la comunica para hacerla en verano de cara a la temporada siguiente. Pero ha habido conversaciones a altísimo nivel durante día y medio porque, vamos, no rectificó ni un punto ni una coma. Avisamos el domingo de que el partido había una opción muy seria de jugar a puerta cerrada, pero dijimos también que Valencia iba a hacer todo lo posible por como mínimo tener esos 11.000 abonados. Y es lo que ha intentado Valencia, pero al final, bueno, cuando a nivel policial ya hay un aviso de que pueda haber incidentes durante el partido y la Euroliga comunica a Valencia que si el partido empieza pero no acaba, encima habrá sanción para Valencia Basket, yo creo que entre el buscar la seguridad de la gente y el encima no perder tú más a nivel deportivo, me explicaban que Valencia va a perder un mínimo de 150.000 euros de taquilla.
¿Eso quién lo paga?
De taquilla, un momento, de taquilla y de restauración, claro, sí, toda sí. La gente que iba a ir al... es que yo no solamente los que venden entradas, sino los propios abonados, bueno, se dejan mucha pasta en el...
Hablo del partido, sí, hablo sí, del sí. partido, el concepto ticketing de un partido en el Rocha Arena, que es una afluencia mayor que la Fonteta, que es un concepto diferente, la estimación que hace el club es de 150.000 euros. ¿Eso quién lo paga? Nadie. Al revés, lo que ha hecho Euroliga es amenazar, pues mire, usted, si usted no contrata seguridad privada que se encargue de garantizar un mínimo para que el partido pueda terminar, yo le voy a sancionar. Claro, así es muy difícil. Claro. Es muy difícil.
Y está bien explicar lo que estás explicando ahora para que los abonados de Valencia Basket quizá puedan cambiar la opinión que tenían una vez Valencia Basket hoy. Porque yo he pensado lo mismo, ¿eh? Yo me pongo en la piel del abonado de Valencia Basket que cuando hoy mi club me dice a las 2 de la tarde que no puedo asistir mañana a un partido de Euroliga con el pase que yo he pagado y me ha costado muchísimo dinero, que los abonos este año en el Rocha Arena son bastante más caros y ya tuvimos sus programas al respecto que los del año pasado en el pabellón de la Fuente de San Luis. La primera reacción, pensando en el abonado, pensando que yo soy abonado, es muy mal mi club que no me deja entrar a un evento deportivo que yo he pagado por él. Pero escuchando estos argumentos...
Pero es que es causa mayor.
Claro, escuchando estos argumentos, quiere decir
que... Valencia Basket no tiene la responsabilidad la tienen otros. El problema es que quien va a pagar la pasta es Valencia Basket, primero porque va a dejar de ingresar, y segundo porque lo que va a dejar de ingresar, encima lo va a tener que devolver, que faltaría más que evidentemente no compensase o recompensara a sus abonados devolviendo la parte proporcional de lo no utilizado en el abono. Pero es que el problema no lo ha generado Valencia Basket.
Sí, no.
Es que ese es el problema.
Yo quiero ponerme, insisto otra vez y os dejo opinar a los demás, en la piel del abonado de Valencia Basket, que pasa de la política, pasa de la política. Es que puede haber gente que oye, que le viene al pairo la política de tu propio país, de lo que esté pasando aquí en el gobierno de España o en el de la Comunidad Valenciana. Que pasa de la política y solamente le interesa el deporte y ver un espectáculo deportivo. Pero si el club está velando por su seguridad porque mañana podría haber incidentes dentro del Rocha Arena, o si el club está velando porque deportivamente al equipo no le vaya mal con una posible sanción por una invasión de pista o lanzamiento de objetos, creo que con estos argumentos todo el mundo entenderá que la postura de Valencia Basket o la decisión de Valencia Basket es la menos mala, como el propio club dice en su comunicado, porque termina diciendo esa frase o esa expresión, es la menos mala que podíamos adoptar. Es mi opinión. La vuestra, Fran, Chimo.
Bueno, yo creo que nuestra prioridad informativa desde hoy y todo el día de mañana tiene que ser que, como mínimo, los 11.000 abonados y abonadas de Valencia Basket sepan esto que acabo de explicar. Porque esto justifica la decisión de Valencia Basket y la explica para mí al 100%. Quiero decir, si a Valencia Basket alguien le insinúa que si hay un golpe a un aficionado dentro del pabellón, la responsabilidad es de Valencia Basket, Valencia Basket no puede abrir las puertas. Si a Valencia Basket alguien le dice si alguien tira un objeto o si hay una invasión con banderas de la pista antes de acabar el partido no acaba porque Japuel sale de la instalación, le voy a quitar a usted la victoria y le voy a quitar puntos de la clasificación. Valencia Basket no puede abrir. Yo creo que es muy importante que cada abonado y cada abonada de Valencia Basket, independientemente de lo que piense de la decisión que toma Valencia Basket, mire más arriba, porque hay que mirar más arriba. Hay que mirar primero que nada a una presión explícita de la Policía Nacional y la Delegación de Gobierno, que han dicho públicamente: oiga, le recomiendo que juegue sin público. ¿A cuántos de nosotros nos daría igual una recomendación de la Policía Nacional o de Delegación de Gobierno en nuestras vidas? Yo haría caso. Yo en mi vida personal haría caso de la Policía Nacional. Yo lo haría. Porque entiendo que lo hacen por mí, lo hacen por mi seguridad. Aquí hay que mirar al COI. Aquí, no al COI del Alcoyano, a al espacio COI, Comité Olímpico Internacional, que ha podido sacar a los clubes israelíes de la competición. Aquí hay que mirar a la Euroliga, que se ha lavado las manos como Poncio Pilatos. Cuando pasen estos 3 años, estoy convencido que a Enric Carbonell, que seguro que sigue en Valencia Basket, le pesará en el ánimo qué hacer con la Euroliga, lo que ha vivido en las últimas 48 horas. Porque la Euroliga no le ha ayudado, al revés. Le ha amenazado incluso con sanciones a Valencia Basket.
Una competición que perdona, Fran.
Y acabo. Y yo creo que a nivel de autoridades gubernamentales ha faltado mucho nivel y mucha altura y mucha valentía con Israel. Valencia Basket es mi visión, Carlos. Para mí ha tomado una decisión valiente. Porque al final, cuando decides algo que inmediatamente te puede poner de culo a 11.000 personas, es valiente. Lo fácil y lo populista es decir: no, no, yo por mi gente, yo abro el pabellón, yo tiro para adelante y tienes el aplauso de 11.000. Pero ha sido valiente. Esa valentía yo no la he visto con Israel, ni en el COI, ni en la Euroliga, ni en todo tipo de autoridades e instancias gubernamentales, porque no se han atrevido con Israel. Y entonces lo acaba pagando poca ropa, porque en esto Valencia, por mucho que tenga un dueño multimillonario y sea un club de élite, es poca ropa. Le toca decidir. Y le toca decidir en contra de sus 150.000 euros, en contra de su taquilla, en contra de su restauración y en contra de su gente, que hoy está fastidiada, pero no hay que estarlo con Valencia. Hay que mirar hacia otros sitios.
Y además de esto que estás diciendo, que podría pasar, y por eso el consejo de las autoridades policiales hacia el club, dentro del Roig Arena, mañana hay convocada una manifestación cuádruple. Una manifestación que se divide en 4 puntos diferentes en los alrededores del Roig Arena, convocada para las 6 de la tarde. Y todo esto redunda en que no pase nada y en la seguridad de todos, que también lo dice el comunicado, de los trabajadores y aficionados de Valencia Basket. Chimo.
Sí, pues se cumple, viene a por donde, lo que preveíamos ayer, que pensábamos, o la mayoría de los que estábamos aquí pensábamos, que debería jugarse con puerta abierta, extremando precauciones, y con esa primera medida sería suficiente del Valencia Basket. Pero claro, nosotros, o por lo menos hablo por mí, soy Chimo Masmano, soy de Buñol y soy periodista. No soy Enric Carbonell, ni soy Juan Roig, ni soy quien debe tomar una decisión de tan alto calado, puesto en contacto con autoridades. El momento en el que ayer se pronuncia la delegada del gobierno, y que encima muestre su posición de lo que debería pasar, la delegada del gobierno, junto con el presidente de la Generalitat, son las máximas autoridades que tenemos en la Comunidad Valenciana. Entonces, si hace una declaración y además tendente a jugar a puerta cerrada, pues yo creo que si lo hace a nivel público, a nivel privado va a insistir y lo va a recomendar. Recomendar, efectivamente, esto podría ser el deseo del máximo accionista o del propietario del Valencia Basket, decir que me da igual, desoigo todo, pago las multas, contrato 800.000 seguridades mañana y no permito que salte nadie. El que salte lo saco de la oreja. Eso podría ocurrir, pero... esto es una decisión de alto calado y veo bien que al final Valencia Basket haya velado por la seguridad de los suyos, y me da rabia porque ayer, y bueno, tengo mi pensamiento.
Se cortó.
Se acaba, vale.
No, se te ha cortado.
Bueno, nada. Me da mucha rabia. Además de que porque... se acaba. Encima ganan y tienen más ventaja los israelíes.
Correcto,
el Hapoel.
Eso es así. Mañana,
mientras no haya un rasguño, mientras no haya un cristal roto, mientras no haya un partido que se tenga que paralizar, bienvenida la medida. Y os lo dije ayer.
Mañana lo contamos desde allí en directo. Hacemos el programa. Hago el programa, el off the record, desde el Roig Arena con el partido ya en marcha.
Pues ten cuidado.
Hasta mañana, adiós.